Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
Siguiendo con el calendario de la NFL, porque eso de que para luego del Super Bowl es mentira, estamos en días del Scouting Combine, donde más que ver a los colegiales mostrarse con sus habilidades, se gestan muchas cosas bajo la mesa. Negociaciones por picks de draft, canjes, agencia libre, una agencia libre que será la más jugosa de los últimos años y también la más impactante con solo un nombre, Tom Brady. Solo él tiene el destino en sus manos, a donde vaya será recibido con las llaves completas de la nueva casa a empezar un reinado fuera del cobijo de Bill Belichick para demostrar que no necesita guía, sino un buen equipo con armas disponibles. Y aunque casi con 43 años parece no tocado por el tiempo, dicen que nada es para siempre. Seguimos en NFL Live.
Así que Tom Brady podría llegar a ser agente libre por primera vez en su carrera.
Un equipo por el que Brady dejaría a los Patriots.
En mi opinión, Tom Brady va a firmar con los Titanes de Tennessee. Vrabel, su head coach, $50 millones de tope salarial. Un equipo que estuvo cerca del Super Bowl, que tiene un gran corredor.
Según varias fuentes de la NFL, medios estadounidenses, Tom Brady ya habría decidido no regresar con Patriotas. Probaría entonces la agencia libre que comienza el 18 de marzo, pero donde seguramente pues no duraría mucho. Opciones le sobrarán. Titans es una franquicia interesada y que suena viable, tal como lo decía John Sutcliffe, y Raiders es otra que también levanta la mano. Y esto es lo que decía Jeff Darlington. A propósito, ahora estoy en el punto en el que me sorprendería si Tom Brady volviera a New England. Esto es lo que dijo Darlington en el programa de Get Up de ESPN. Bienvenidos, señores, y por supuesto, este es un tema que hace temblar a toda la NFL, porque dependiendo de la determinación que tome Tom Brady, eso seguramente terminaría por reacomodar varias piezas en las 32 franquicias de la NFL. Así de importante es este nombre. Con casi 43 años de edad, estaría por primera vez en su carrera pisando la agencia libre y para ello tendría muchísimas opciones para llegar. Repasamos la línea del tiempo sobre el futuro de Tom Brady. El 8 de enero agradeció a los aficionados por su apoyo y dijo que todavía tenía mucho que probar. El 11 de febrero declaró que tomaría tiempo para pensar sobre su futuro en la NFL. El 18 de febrero publicó varias fotografías en Instagram en donde habla de la cuenta regresiva para la próxima temporada. El 16 de marzo es cuando puede escuchar ofertas ya formales de otros equipos, pero a partir del 18 de marzo se convierte en agente libre de manera oficial. Y varios equipos, obviamente, se han mostrado interesados en los servicios de Tom Brady, pensando que estaría pisando la agencia libre. Nosotros nos preguntamos si realmente se están acomodando todas las piezas, todas las fichas alrededor del mariscal de campo de New England para que realmente Brady salga de los Patriotas de Nueva Inglaterra. John Sutcliffe en Time Manera, ¿cómo están?
Bien, yo sigo con lo que comenté el día de ayer. En mi opinión, Tom Brady no va a regresar a los Patriotas de Inglaterra. Esa fecha es clave. He escuchado que entre el 16 y el 19 de marzo es cuando estaría llegando a los Titanes de Tennessee. No puedo confirmar nada, es mi opinión. Es muy difícil en esta época del año poder confirmar, porque aunque fuera cierto o confirmado, nadie te lo puede confirmar por todo el protocolo que hay en la NFL. Lo que sí escuché, y lo he dicho varias veces desde el Super Bowl, es que no están contentos. Algo puso de malas a Number 12, que ya no quiere estar ahí. Vrabel es su excompañero, tope salarial, corredor, buena defensa. Tienen todo para ver si pueden ganar, ¿no? Es como estaba en Jacksonville hace unos años, Cari y Tan, que decían, están a un buen quarterback del Super Bowl. Bueno, Titanes están a un Tom Brady del Super Bowl.
Y es que la depilación definitiva es para siempre, Tan. se estaría acabando o rompiendo de alguna manera si es que esto se confirmara, esa dinastía de tantos años de Tom Brady en los Patriotas.
Sí, yo además creo que la relación es peor de lo que nos han hecho saber Belichick y Brady. No hay manera, en mi opinión, de que los dos sigan tomando decisiones. Para todos estaba claro que Belichick quería que Garoppolo siguiera. Brady forzó que saliera Garoppolo del equipo. Fue una decisión que tuvo que tomar el dueño. Ahí perdió Bill Belichick, y a mí me parece que de forma un poco cruel, Belichick el año pasado se encargó de no rodear a Brady de armas correctas para decirle quién mandaba. Y creo que la respuesta de Brady viene ahora: bueno, está bien, yo sí puedo tener un entorno correcto, a ver quién es tu quarterback y a ver si puedes ir siendo exitoso.
Fíjate, también yo siento que desde la época, ¿te acuerdas que decían que no quería Brady a Garoppolo? Yo creo que traen un par de años de unos jaloneos que cuando mucho están las cámaras, ay, nos queremos, mucho nos respetamos. Es como nos pasa a ti y a mí. Nos estamos peleando.
Sí, no nos crean.
Nos estamos peleando todo el día, pero salimos al aire. Ay, Cari, ¿cómo estás? Qué bien te ves.
Y en realidad peleamos por ver quién manda acá en esta mesa.
Exacto.
Señores, Mauricio Pedrosa y Pablo Viruega también con nosotros. Ahorita le pongo mute a John Sutcliffe. Bueno, señores, sí, es todo un tema, una incertidumbre saber qué es lo que va a pasar con el futuro de Tom Brady. Y bueno, mientras tanto, pues ya hay varias franquicias que están evidentemente a la espera de qué pueda suceder. Mauricio Pedrosa, placer saludarte hasta Los Ángeles. Y ya se veía realmente Brady molesto ante las cámaras durante toda esta temporada, frustrado porque no tenía a esos elementos que él requería para realmente tener un equipo competitivo. ¿Tú qué consideras?
Sí, así es. Buenas tardes para casi todos. La realidad es esta, Cari. Al día de hoy, el tema del futuro de Tom Brady es una bola mágica, porque ni Tom Brady ha tomado la decisión. Yo creo que la parte más importante, la parte estrictamente noticiosa, es el hecho de que los Patriots no han hecho el esfuerzo por contactar a Don Jean, que es su agente, para tratar de entablar una conversación. Y hay un tema de números que es muy sencillo. Tom Brady quiere tener el respeto que no ha tenido por parte de los Patriots, y la única manera es con el dinero. Es así de sencillo. Brady siente que ya hizo mucho por la franquicia y le gustaría que en sus últimos años de vida profesional la franquicia también hiciera algo por él. Ese es todo el tema. Yo estoy seguro que si llegan los Patriots con una oferta de 2 años, 30 millones garantizados por año, Brady se va a quedar. Si un equipo quiere a Brady, va a tener que irse a los 3 años. Porque si los Patriots ofrecen 2, no va a poder encontrar muchos motivos para irse. Lo que hemos platicado a principio de año, la posibilidad de los Chargers. Ellos tienen una proyección financiera en la que los 2 años, 30 millones, tienen sentido. El tema es, ¿va a querer jugar Tom Brady 2 años en la misma división en la que está Patrick Mahomes? ¿Va a querer Tom Brady venir a una franquicia en donde los Spanos ya nos han comprobado año tras año tras año que se pueden equivocar en las decisiones? Insisto, es niño, sacar la bolita mágica y tratar de adivinar en este momento.
Niño.
Sí, John, te escucho.
Aparte de saludarte y decir que yo sí estoy contento de estar contigo,
Johnny,
al aire, apúntale.
Yo también.
Nashville, Tennessee. Música country.
No, está bien.
Tom Brady va a llegar a los Titanes.
Yo nada más.
Yo sé que tus Chargers te rompen el
corazón.
Sentido.
Y
mis Chargers.
No. Yo le voy a los Acereros de Pittsburgh.
Bueno,
lo que pase
o
no pase con los Chargers me da exactamente igual.
Ok.
Pero el único punto que yo creo es esto. Yo creo que la decisión no está tomada porque los Patriots todavía están por decidir. Sí, y que el hecho es este, ¿eh?
La
y
relación
tú lo sabes muy bien.
Está
el
rota.
El dueño de los Patriots quiere que se quede. En eso estamos de acuerdo. Si dependiera del dueño de los Patriots, de tu amigo el señor Kraft, seguro se quedaría.
Guacamole,
pero
tequila
y se ponen
a hablar.
Belichick, de acuerdo, la relación está rota. Yo hoy tampoco veo a Tom Brady regresando a New England. No lo veo. Pero también creo que no ha tomado su decisión.
Pero todo nos suena a que Mauricio Pedrosa está ilusionado por más de que le vaya a los Steelers. Ya tiene a Chicharito en Los Ángeles. Ahora quiere también a una figura como Tom Brady en Los Ángeles.
Ya tengo a LeBron James.
Tiene a LeBron James,
ya tengo
Anthony
Mookie
Davis.
Betts,
en
Mike
fin.
Trout.
Carlos Vela ya lo bloqueó.
Reparte. Pablo Viruega, placer saludarte.
El Escocio Dorado.
No te vayas a subir al ladrillo, niño.
Pablo, para mí también tiene mucho que ver lo que sucedió en la temporada 2019 con Tom Brady, porque cada vez que le tocaba una renegociación de contrato, él siempre cedía en pos de que tuviera mejor armamento en el equipo, y en esta última temporada no fue así. Entonces, ¿de qué valía que Brady siempre tuviera que reajustarse si no le daban, no le traían el material suficiente, ¿no?
Sí, desde luego, Cari, y es lo que comentaba el propio Itán, ¿no? En las malas decisiones que tomó precisamente Bill Belichick, con intención o sin intención, no lo sabremos, dependiendo de la mente de cada quien. Lo que sí sabemos es que fueron malas decisiones, malas elecciones, malas contrataciones. No armó a un equipo para poder cubrir a Tom Brady, para cubrir la baja de Rob Gronkowski, para depender solamente de Julian Edelman, lo que hicieron con Antonio Brown y demás, en fin. Pero también agregando a lo que decía correctamente Mauricio, es que por años Brady hizo mucho por esta franquicia. ¿En qué sentido? Y lo sabemos, reduciendo ese salario, optando para que se contratara, para que hubiera mayor espacio en el tope salarial. Ahora Brady lo que quiere es decir, ¿saben qué? Yo quiero tomar esta decisión, yo quiero explorar la agencia libre, quiero ver cuántas opciones tengo. Y la lista de equipos, como decía ayer John de Tennessee, como dice Mauricio de los Chargers, hoy también surge otro equipo que es Tampa Bay, de acuerdo a las declaraciones de Bruce Arians en el NFL Combine. Pues la lista puede seguir y no hay que descartar tampoco a los Patriots, aunque conforme avance el tiempo parece que es más difícil que se mantenga con el equipo de los Patriots.
Así es, señores. Y bueno, este va a ser el tema bomba, sin duda alguna, de la agencia libre. Pero hablemos también ahora de la etiqueta de jugador franquicia. Del 25 de febrero al 10 de marzo es cuando se estarán asignando estas etiquetas de jugador franquicia y de transición, que significa que serán jugadores que estarán en la organización a menos que otra llegue y pague lo que vale su etiqueta. Aquí algunas cosas que tienen que saber sobre etiqueta de jugador franquicia. Garantiza contrato por una temporada. Existen dos tipos, exclusiva y no exclusiva. El valor se determina por el promedio del salario de los últimos 5 años en cada posición. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, al tema de los Vaqueros de Dallas, porque está en proceso de negociación el contrato de Dak Prescott con los Cowboys. El agente del jugador se reunió este miércoles con la cúpula del equipo y se trabaja en ello. El nuevo head coach Mike McCarthy aseguró que de momento lo único que detiene que los Cowboys anuncien el nuevo contrato de Dak Prescott son cuestiones de negocios. Y John Sockett, como siempre con sus tenebras, nos tiene información al respecto. ¿Qué está pasando adentro del equipo de la estrella solitaria? Porque no nada más es el nombre de Dak Prescott, es también el de Amari Cooper.
Sí, lo que escuché con alguien muy cercano a los Cowboys, al representante de Dak Prescott, es que Dak Prescott lo van a hacer jugador franquicia. Dak ya lo sabe. Veremos qué pasa con esa consecuencia si no se va a presentar a trabajar. Yo sigo pensando que Dallas no cree que es el quarterback estelar para darle $100 millones. Eso es lo que escucho, que a Dak lo van a hacer franchise tag, lo van a poner franquicia, y a Amari Cooper sí lo van a firmar. Y el dato que pude averiguar, se espera que Amari reciba un contrato donde le paguen entre $17 y $19 millones al año. Es decir, a Dak le dicen un añito más, demuéstrame más. A Mari, aquí está el billete, tú eres la prioridad en estos momentos.
Me pareció una estrategia sumamente inteligente, y también el nuevo head coach de los Cowboys, Mike McCarthy, ha dicho que ve en Dak Prescott ese potencial de mariscal de campo de campeonato. No me crean, escúchenlo.
It's exactly where we want to be with Dak. I think what he's done to this point, you know, speaks to itself. I mean, and really, Dak is in a business situation right now. I've gone through this as a head coach with a number of my players in the past, and I think, like, you know, like anything, it's just time to be patient and let the business people work out the business matter. So, in my philosophy, as we get with, you know, the personnel department, and as we go through that, I mean, the defenses get you to the championship, the quarterbacks win championships, and I definitely feel Dak is that quarterback.
¿Es realmente Dak Prescott de ese mariscal de campo de nivel de campeonato, John?
No, para mí no. Yo creo que lo he dicho muchas veces, desde que Jason Witten trabajaba hace un par de años con nosotros, que no era ese quarterback vertical, que bajo presión se arrugaba. Lo vimos contra Green Bay, lo vimos contra Nuevo Orleans. Yo creo que Jerry Jones se ha dado cuenta. Lo que pasa es que McCarthy y Tan pues acaba de recibir su billete 5 años, nadie le estaba dando bola, regresa al NFL con la estrella solitaria, tiene que decir las cosas correctas. Ya sabrá McCarthy después de un año a qué se atiene con Dak, ¿no?
Sí, y además creo que, a ver, Trent Dilfer es campeón de un Super Bowl, Jeff Hostetler llegó a ganar un Super Bowl, Dak podría ser un quarterback ganador de Super Bowl. Creo que la pregunta es si él por sí mismo puede hacer a un equipo contendiente al Super Bowl. Y creo que la respuesta es que no. Que debe tener un muy buen equipo. Para mí los Vaqueros no son un muy buen equipo. Son un buen equipo y así se van a quedar con Dak Prescott.
¿Y cómo impactaría una
competitivo
etiqueta?
Competitivo sería la palabra, ¿no?
Eitan, ¿cómo crees que impactaría darle esa etiqueta de jugador franquicia a Dak Prescott?
Creo que ya lo sabe. Es interesante porque además como están negociando el acuerdo colectivo de trabajo, para el próximo acuerdo habrá nuevos contratos de televisión y eso probablemente o seguramente elevará de forma muy importante el tope salarial. Entonces, creo que podría estar cómodo Dak Prescott firmando un año para que ya en 2021, con nuevas reglas y con más capacidad de pedir inclusive más dinero, pueda firmar un contrato de largo plazo.
Mauricio Pedrosa, sé que nos estás escuchando. Es Dak Prescott el quarterback que podría regresar a los Cowboys, no nada más a playoffs, sino a un Super Bowl hasta esa instancia.
Pues yo creo, Cari, que no lo podemos saber. O sea, es muy aventurado dar una respuesta. Y tú sabes que yo no le tengo miedo a dar respuestas, sea cual sea, pero no sabemos cómo va a jugar Mike McCarthy con los Cowboys. Esa es la gran pregunta. Porque una cosa es lo que Jason Garrett y su muy limitada capacidad para entrenar a un equipo de fútbol americano haya podido o no haya podido hacer con Dak Prescott. Y la otra, que un entrenador en jefe que nosotros creemos muy competente, que tuvo un año para modernizarse, aprenderse, adaptarse a las nuevas tendencias del juego, pueda hacer con él. Yo no estoy listo para decir que no lo es, y si me tuviera que inclinar más a una respuesta, Cari, yo me inclinaría a que sí. Yo sí creo que Dak Prescott, con un buen sistema, un buen entrenador en jefe, puede llevar lejos a los Cowboys.
Ah, bueno, entonces eso me lleva a preguntarle a Pablo Viruega si cree que Mike McCarthy es el head coach indicado para sacar lo mejor de Dak Prescott y generarlo como ese mariscal de campo de Super Bowl.
El indicado probablemente, Cari, muy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Lo que pasa es que no sabemos el potencial de Dak Prescott porque estaba tan limitado por la incapacidad. Por la incapacidad que tenía Jason Garrett para dirigir una ofensiva con demasiadas armas. Creo que McCarthy es un muy buen entrenador del cual le puede sacar mucho potencial, no solamente a Dak Prescott, a Ezekiel Elliott, en caso de que se quede a Mari Cooper, los que puedan llegar vía draft, vía agencia libre. Creo que sí es un entrenador indicado para poner un escalón más arriba a los Cowboys. No para campeones de Super Bowl, porque hay tantas cosas alrededor de un equipo campeón de Super Bowl. No solamente un quarterback. ¿Alguien se iba a imaginar que Jared Goff, después de que pasó sus primeros años de la NFL sin equipo en la banca, por incapacidad de Jeff Fisher o por lo que ustedes quieran, iba a ser el quarterback que llevara a los Rams al Super Bowl, aunque lo haya perdido? No, entonces hay tantas cosas alrededor de un equipo para llegar a un Super Bowl que no solamente depende de la posición del quarterback. Sí, es la más importante, desde luego, pero yo creo que hay mucho por explorar con la mancuerna McCartney y Dak Prescott por el talento de uno y la capacidad del otro.
Ahora, yo sé que Mike McCarthy viene, llega a un equipo nuevo y quiere quedar bien con todo el mundo, por eso esas declaraciones repartiendo flores, sobre todo porque viene de haberse echado encima a un mariscal de campo en Green Bay. Pero no puede seguir bajo esa línea porque tiene que llegar a imponer su autoridad.
No, está bien. Pero, Cari, acuérdate que era un mariscal de campo con mala actitud. Acuérdate que era un mariscal de campo egoísta, que le faltaba el respeto, indisciplinado. No, yo lamento que Aaron Rodgers no tuviera más disciplina, si hubiera sido, a lo mejor llegaban a otro Super Bowl. Ahora Mike McCarthy se va a encontrar con jugadores que lo van a escuchar, que le van a hacer caso, que se van a disciplinar. Entonces su sistema puede funcionar en los Cowboys.
Bueno, a ver, mientras él sigue escuchando a Jerry Jones. Señores, vámonos a una pausa en NFL Live y ya volvemos porque sí, estamos en época de Scouting Combine. Este jueves toca el turno de los quarterbacks, pero muchos de ellos no van a participar. Y también tendremos un top 10 de receptores prospectos. Volvemos.
The future. You gotta be willing to put the work in. promise of what may be.
With the first pick in the NFL draft.
This new look offense led by Joe Burrow.
I think just about everyone that plays football wants to be the number one draft pick.
Building a team may be like solving a puzzle.
I think I want to be the best, man.
Down he goes. Chase Young got there.
It's time to find the missing piece.
With lots of prayers, thoughts, and guidance, I will be declaring and entering the 2020 NFL Draft.
It looks so effortless to him.
Herbert going toward the end zone. Touchdown!
I feel strongly he's going to be a top 15 pick.
To discover.
It's intercepted.
This is just Jeffrey Okuda making a big time play.
Has Judy behind the defense. Thank you very much. Touchdown.
The one.
Este jueves en el NFL Scouting Combine comienzan actividades los quarterbacks, receptores abiertos y alas cerradas. Mañana lo harán linieros defensivos y corredores. El sábado los linieros defensivos y apoyadores. Y finalmente el domingo los backs defensivos. Este Combine del 2020 presentará 16 nuevas pruebas para los participantes. A la ofensiva, por ejemplo, los quarterbacks ejecutarán pases con trayectoria a la zona de anotación y ese mismo ejercicio se llevará a cabo también para receptores y para alas cerradas. A la defensiva se probará la agilidad de los linieros, la reacción de los apoyadores y la velocidad de los profundos, entre otras cosas. De esas 16 nuevas pruebas, 5 nuevas corresponden a mariscales de campo. El caso es que esta edición 2020 del combate pues ya inició desde el lunes, pero realmente empieza para los aficionados el jueves. Con estas pruebas de campo que permitirán a los equipos valorar aspectos de juego de los prospectos y serán en horario estelar nocturno. Aquí unas pruebas, o ejemplificaciones más bien, de jugadas que estarán desarrollando los colegiales. Nosotros lo sustrajimos de la temporada de la NFL, pero son este tipo de pruebas que ellos tendrán que estar desarrollando para los ojos de esos representantes de las 32 franquicias de la NFL. Y hablemos de Tua Tagovailoa, el quarterback de Alabama. La NFL le puso los ojos encima desde que lideró aquella remontada en el campeonato nacional del 2017 y en sus 2 años como titular de Alabama tuvo números históricos, tuvo una lesión de cadera el pasado mes de noviembre y por ello no va a estar ejecutando estas nuevas pruebas de agilidades o de habilidades. ¿Beneficia o no beneficia a los jugadores este combine, este formato, Eitan?
Depende qué jugador seas. Si eres un jugador que hoy estás en las proyecciones de tercera ronda, te puede beneficiar si los números salen bien. Todo depende qué tan bien o no te vaya de acuerdo a estas métricas que tienen los especialistas. Para mí tiene más valor para los que quieren subir que para los quarterbacks, sobre todo, que casi no hacen nada y van particularmente a entrevistas. Es algo demasiado específico, que cuánto brincan, que miden las manos con los Joe Burrow, les hacen exámenes de inteligencia y de retentiva y que les expliquen.
Pero fíjate, esos exámenes de inteligencia, muchos equipos
partir de ahí toman decisiones.
Toman decisiones y luego no fue el ideal. Por ejemplo, Trubisky siempre le sorprendió lo inteligente que era y fue la decisión de Chicago Bears de llegar. Todas estas nuevas pruebas que estamos viendo es el resultado que cada vez todo se pasa en televisión en prime time. Empezó con lo del Salón de la Fama y ahora, si vas a pasar esto y quieres que la gente vea en televisión, pues ponles cosas divertidas que entiendan y comparen.
Esto es denso.
Exacto. Sí, claro. Trata de hacerlo más ameno para que la gente lo vea por televisión.
Porque más atractivo, y por eso lo llevan también al horario estelar, el nocturno.
Y vas a ver que si un chavo corre el 40 como si nadie lo ha hecho, pues te van a poner el video de Barry Sanders y el video de tal, y comparan y el brazo. Es decir, bien producido en televisión vende.
Es más entretenido, ¿no? Sí.
El otro día veía una foto que subió Drew Brees en sus redes de su primer combine. No sé si estuviera padre ver el video, por ejemplo.
Bueno, y esa foto famosísima de Tom Brady que sale cada año, también su fotografía del Combine, que se cumplen 20 años, por cierto.
Sexta ronda que nadie lo peló.
Para mí te tienes que enamorar de lo que hace el jugador en el campo, pero en un partido de verdad, o sea, cuando tiene la presión encima. ¿De qué sirve que lancen tremendos pases si de verdad no estamos viendo cómo ejecutan con rapidez o esa toma de decisiones cuando tienen a dos, tres jugadores encima?
Hay dos cosas que se fijan mucho. El zip, hasta el ruido, ¿no? El darte cuenta la fuerza de brazo que tienen y el trabajo de pies. Esas son dos cosas, dice este cuate, si está trabajado. Porque muchas veces los quarterbacks, sobre todo, no ahora, están trabajados de pies porque están acostumbrados al run and shoot.
En
están
el tema de los
acostumbrados
quarterbacks,
a eso.
Por eso casi todos lanzan en su universidad, en un entorno más controlado para ellos, buscando que las cosas caminen. De los que no les ha ido bien, por ejemplo, Teddy Bridgewater. Uh-huh. Él estaba proyectado para estar muy arriba, no tuvo un buen Pro Day, bajó y fue, si no me equivoco, selección 31 de los vikingos. Entonces, es un proceso interesante, pero muy especializado, que todavía no es tan entretenido, en mi opinión.
Correcto. Bueno, y hablemos ahora de otro de los jugadores que está proyectado dentro de los más atractivos, dentro de los primeros cinco más atractivos, Chase Young de Ohio State, considerado pues el mejor global para algunos, dominó en el 2019 al salir de la sombra de Nick Bosa y terminó con 16.5 capturas en temporada regular para ser finalista al Heisman. Él no hará skills, estas habilidades, aunque sí estará presente para entrevistas y exámenes médicos. Esto es lo que dijo Chase Young. Definitivamente creo que soy el mejor jugador del draft. Creo que lo demostré en mi cinta. Puedes ver cada juego y creo que ya está claro ahí. Ya lo demostré. Yo creo que estos jóvenes que tendrán 22, 24 años, a veces se pierden un poco por todos esos reflectores que tienen encima y se van incluso de boca. Pero tanto así que decir que es el mejor jugador proyectado para esta generación 2020, no estoy tan segura. Mauricio Pedrosa, Pablo Viruega, ¿ustedes están de acuerdo con que Chase Young puede ser el mejor jugador disponible? Pablo. Me parece que tenemos ahí un problema de comunicación con Pablo en estos momentos. Show en vivo. Vamos contigo, Mau. Si me escuchaste, ¿es Chase Young el mejor?
Sí, y de hecho yo no descartaría pensar que fuera mejor incluso que los hermanos Bosa. Físicamente es diferente, no es tan alto como Nick Bosa, pero puede llegar a ser más explosivo y ya vimos cómo te puede cambiar una defensiva un jugador de este tipo. Evidentemente la posición de quarterback se evalúa diferente, pero del resto este hombre es un monstruo y va a jugar muchos años a gran nivel en la NFL.
Y ya escuchaba por ahí que también estaba listo Pablo Viruega. ¿Coincides, Pablo?
Sí, coincido con lo que escuché de Mauricio. Es un jugador, para mí es el mejor calificado que hay en este draft. Lo que pasa es que las urgentes necesidades de Cincinnati obligan a que Joe Burrow sea la primera selección global. Probablemente Joe Burrow sea el segundo mejor calificado, pero Chase Young no hay duda que es el más completo en esta generación del draft.
Muy bien, señores. Bueno, pues ahí uno de los grandes prospectos para este próximo draft 2020 que tendremos a través de nuestras pantallas. Y ahora hagamos una nueva pausa y ya volvemos. No se despegue porque tendremos que hablar del próximo destino de Derek Carr. ¿Seguirá o no seguirá con los Raiders? Y Mitch Trubisky con los Bears, ¿será la mejor opción?
About everyone that plays football wants to be the number one draft pick. Put a lot of hard work in to get to this moment.
LSU sits on the throne of college football.
Burrow said, time to fit me for that ring.
Just a kid from Ohio coming down chasing a dream.
Joe Burrow, el quarterback de LSU, el ganador del Heisman, que viene de tener la mejor temporada en la historia para un quarterback y salvo una sorpresa mayúscula, sería elegido con la primera selección del draft que tienen los Bengals y con los cuales ya se ha reunido para tener una entrevista con ellos. Por cierto, Burrow ya también había aclarado durante la semana que no forzaría ningún canje por aquellos rumores que decían que no le gustaría jugar con el equipo de Cincinnati. Pablo Viruega, ¿Joe Burrow sería la solución para este equipo de los Bengalis que ha venido a la baja en las últimas temporadas?
Pues en parte, Cari, porque realmente cuando un equipo va a seleccionar la primera posición, lo sabemos, es el peor de la NFL. Y cuando ocupas esa posición es que tienes demasiados huecos que cubrir. Andy Dalton no será el quarterback titular, eso es definitivo. Habrá que esperar qué hacen con Andy Dalton. Joe Burrow es parte de la solución, es el primer paso para solucionar una franquicia que terminó dentro de las peores en cuanto a puntos permitidos, puntos anotados, yardas conseguidas, la peor defensiva contra la carrera. Así que no solamente Joe Burrow va a cambiar a Cincinnati, tienen que venir otras piezas y es un proceso de un par de años o de tres o más años para que este equipo pueda llegar a levantar, ¿no?
Correcto, Pablo. Bueno, eso con relación al equipo de Cincinnati, pero otro equipo que además tiene mudanza en puerta son los Raiders, y también existe la incógnita de qué va a pasar con Derek Carr si será el mariscal de campo para la siguiente temporada con el equipo de plata y negro. Rumores giran a diario en torno al futuro de Derek Carr. Mencionó que podría irse. El gerente general Mike Mayock dio al quarterback un voto de confianza y, bueno, aún así los Raiders han sido vinculados incluso con el caso de Tom Brady. Eitan Benerra, ¿realmente los Raiders deberían de quedarse o canjear a Derek Carr? Ya nos lo dirás en un segundo. Mientras tanto, revisamos a Derek Carr en la temporada y lo que representaría también ese dinero muerto, ya que entró al cuarto año de contrato que firmó en 2017. El dinero muerto en caso de salir del equipo sería de 7.9 millones de dólares. Esa cifra ha bajado bastante, considerando que comenzó en 40.6 millones para la temporada próxima, que será de 2.5 millones. John Gruden decía que estaba ansioso por seguir construyendo un equipo alrededor de Derek Carr, pero ahora otra cosa podría suscitarse. Y Eitan Benerra, ¿qué es lo mejor que deberían de hacer los Raiders?
Para mí quedarse con Derek Carr, porque es muy fácil decir que lo cambien, que traigan a otro. Bueno, sí, luego ¿a quién? ¿Quién va a ser mejor que Derek Carr? Al final del día llevan trabajando 2 años, al final del día están en una nueva casa. Creo que los Raiders son hoy mejores que hace 2 años cuando empezó Gruden su trabajo. Todavía tienen buenas posiciones y buenas elecciones en el draft como para construir un mejor equipo. Ya hay un corredor sólido. Otra vez, no nada más decir que lo quiten. Sí, qué fácil. ¿De verdad pueden traer a alguien mejor?
Tienen un app, ¿no?
Sí,
pides,
sí.
Pides al super que te manden un quarterback, ¿no?
QB, sí.
Exactamente.
QB online.
Y ahí le ponen su porcentaje. Y bueno, y hablemos ahora también de los Bears, que están con esta incógnita de por medio con relación a su mariscal de campo, Mitch Trubisky. El gerente general de los Bears, Ryan Pace, reafirmó el compromiso del equipo hacia su mariscal de campo, Mitch Trubisky, en el 2020. Pero Chicago también podría cambiar su filosofía ofensiva para la siguiente temporada sobre el segundo recluta global del draft del 2017. Mitch Trubisky firmó contrato con los Bears por 4 temporadas y 29 millones de dólares en 2017. Su bono por firmar fue de poco más de 19 millones. Está en el último año de su contrato y esta campaña sus ganancias serán de 4.4 millones de dólares. El equipo tiene la opción de firmarlo por una 5ª temporada porque fue seleccionado en primera ronda. Pero realmente les valdría la pena ejercer esa opción, o mejor ir a buscar algo en el draft, canjearlo. ¿Qué es lo que deberían de hacer con él, John Sutcliffe?
Bueno, de entrada me acaban de recordar que usted es la jefa de Big Boss, entonces I'm sorry, una disculpa. ¿Qué haría yo?
Ya,
pácale. ¿Qué haría yo? Algo muy similar a lo que hicieron los Titanes el año pasado con Marcus Mariota. Trajeron a Ryan Tannehill. Si Brady va a los Titanes, como yo pienso va a ocurrir, agarra, si eres Chicago, le pagas de backup como veterano a Ryan Tannehill y le dice a Trubisky, brother, ya te traje a alguien. Esta es tu última. O me demuestras y si no, va a entrar Ryan Tannehill. Yo creo que esa es la situación. Chicago, 4.4 millones de dólares, se la tienen que jugar. Lo acaba de decir Eitan, ni modo que pidan un quarterback ahí en un súper en el centro de Chicago y se lo manden a los Bears.
Entonces, ahí a lo mejor hay mejores.
Sí, pero sí creo que esa es una situación de tráele a alguien a competir y si en algún momento dado no funciona, agarras un veterano por un año. O esa sea, es la que me gusta muy.
Tráele
a
alguien que le haga ruido.
Al igual le pasa como a Mariota, que ahora Mariota va a acabar de backup.
Bueno, a veces así son las cosas y hay que aceptarlo, señores.
De a 2 millones de dólares, bueno.
Yo también me voy a traer a Jabo la próxima vez aquí a sentarse. Vámonos a la siguiente pausa en NFL Live. La agencia libre más alocada de los últimos tiempos nos espera.
Sencillita la señorita Correa,
grandes nombres. Volvemos.
Cousins looking, throwing on the cross. Diggs got it. Falls into the end zone for a touchdown.
Snap, Trubisky gives it a look left. Screen to Cohen. Cohen daring left bird. Gets to the goal line. He is in for the touchdown.
There's the snap. Plow goes on the end around to Amendola, who wants to throw it back to Plow. Wide open. Touchdown, Detroit Lions.
From the shotgun, Rodgers looks it over. Lost the left side, Devontae's got it! To the 5, to the end zone, for a touchdown! Oh, what a throw, what a catch!
Muchos agentes libres en la NFC Norte. Vamos a repasar algunos equipo por equipo. Brian Bulaga y el receptor Jerónimo Allison son las piezas más importantes que el equipo de Green Bay tendrá en la agencia libre. Los defensivos Tremont Williams y Blake Martinez también acabaron contrato con los Packers. Y Davante Adams fue el mejor receptor de los Packers en 2019 en cuanto a recepciones, yardas y touchdowns. Alan Lazard fue segundo en el equipo de receptores con más recepciones, valga la redundancia, y touchdowns, mientras que Marques Valdez-Scantling fue el segundo con más yardas. ¿Dónde debe de reabastecerse el equipo de Green Bay pensando en la temporada 2020, Mauricio Pedrosa, a la agencia libre o en el draft?
Es que sí parece, Cari, una obviedad que necesita una pareja de Davante Adams, pero la realidad también es esta. A Aaron Rodgers le faltó tiempo para lanzar la temporada pasada, sobre todo de la segunda mitad en adelante. Esta es una línea ofensiva que tiene a varios Pro Bowlers, tiene a un All-Pro, pero que se está haciendo vieja. Perdón, corrijo, se está haciendo muy vieja. Vean cómo fue maltratada por las líneas de Chicago, a la que ve dos veces, y por las líneas defensivas de los Vikings, a las que también ve dos veces por temporada. Si quieren que Aaron Rodgers aproveche sus últimos años como profesional, deben de protegerlo mejor. Y se empieza con la línea ofensiva.
Correcto, vamos ahora con los Lions, nos metemos en materia, porque dos piezas importantes del equipo se tendrán que replantear cuál será su futuro, y son de la línea defensiva de Detroit, que también están sin contrato. Los nombres de Damon Harris Sr. y Mike Daniels, el receptor Jermaine Kearse, que también tendrá que negociar. Eitan, agencia libre o draft, ¿tú para dónde mirarías?
Draft, lo de Snacks Harrison ya es un hecho que lo van a cortar, es uno de los mejores linieros para detener la carrera y no va a estar más con el equipo, lo trajeron de los Gigantes de Nueva York en un cambio. Yo creo que van a ir fuerte por el draft, que es lo correcto. Parece que van por un esquinero, parece que Jeffrey Okura es la selección ideal, o eso es lo que se dice en la mayoría de proyecciones para los Leones de Detroit. Es una necesidad que tienen, parece también que están escuchando ofertas por Slay, que es un muy buen jugador, pero podrían traer picks interesantes. Yo creo que los Lions están en este problema de muchas franquicias de tener un muy buen quarterback que gana mucho dinero y luego qué más. Y entonces por eso creo que el draft es el camino para Detroit.
Pensemos ahora en el equipo de los Vikings de Minnesota, que no han tenido tan malas temporadas, pero que tres piezas claves fundamentales en la línea defensiva también están sin contrato. El esquinero Trey Waynes y el ala defensiva Everson Griffin, junto con el safety Andrew Sendejo, son agentes libres. Pablo Viruega, agencia libre o draft, ¿dónde pondrías tu ficha?
Yo pondría mi ficha quizá en el draft, en la línea ofensiva. Quizá la agencia libre pueda reforzar estas bajas a las que tú mencionas, esquinero sobre todo. Pero en el draft pondría algo que te podría dar frutos más adelante o por un largo tiempo, mejor dicho. Línea ofensiva para proteger a Kirk Cousins, viene de una buena temporada, pero tuvo poco tiempo a veces para lanzar el balón. Y sobre todo, tomando en cuenta lo que le viene con rivales de la división, y si quiere llegar una vez más a la postemporada, enfrentar, por ejemplo, a San Francisco, que le costó mucho trabajo poder contener a sus frontales. Así es que me enfocaría draft, línea ofensiva.
Bueno, y el equipo que nos falta, que nos resta, es el de Chicago. Ya hablábamos hace unos minutos acerca del tema que tienen con respecto a su mariscal de campo, pero también el tema de los receptores. El receptor Taylor Gabriel y el esquinero Prince Amukamara son dos de los jugadores más importantes para los Bears y que tendrán en la agencia libre. Los defensivos Danny Trevathan y Clinton Dix también terminaron contrato. John, agencia libre o draft.
Yo creo que me gusta, bueno, por la agencia libre podrías ver a alguien como Emmanuel Sanders, ver exactamente si se va a caer en San Francisco o no. Sí creo que si tienes en el tope salarial, por lo menos tienes que buscar alguna opción en la agencia libre. O en el draft hay muy buenos receptores. Yo creo que por ahí veo donde Chicago tiene que mejorar. Yo sé que hemos matado a Trubisky, pero el tema de los receptores también le tienen que dar una ayudada. Es decir, tienes que formar un poco un mejor equipo ofensivo para por lo menos ver si Trubisky con eso puede o realmente fue un bust, fue una regada por parte de la gerencia en su momento.
Exactamente, por lo menos darle todas las armas para ya después tener justificación si es que te quieres deshacer de Mitch Trubisky. Y gracias, muchas gracias a Mauricio Pedrosa y Pablo Viruega por haber estado con nosotros en esta edición de NFL Live. Los soltamos porque sabemos que tienen otras asignaciones, pero como siempre, un placer.
Saludos.
Abrazo.
Buena tarde.
Y siguiente.
Saludos.
Pausa en NFL Live. ¿Qué pasará?
Sí, ya está Pedrosa, pero Pablo sí quería que se quedara.
¿Qué pasará con los siguientes, con los vigentes campeones? El contrato a Pat Mahomes. ¿Y qué pasará con Chris Jones? Les contamos al regreso.
No better time to be great than today.
This is the Montrossian brothers. You are what God is here.
It is caught by Kyle Juszczyk, breaks the tackle. He's in. Touchdown. 20-10 lead.
The last shot we got, dog.
Hey, if you're running downfield, keep running.
He's throwing long. Got it. At the 20-yard line. Back in the end zone. Touchdown.
They're going to talk about this forever, baby.
Work hard. Play harder.
The Kansas City Chiefs are champions of Super Bowl 54.
Next year, we're coming right back here. One more time, baby.
Los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL, utilizarán la etiqueta de jugador franquicia para Chris Jones. El periodo para designar estas etiquetas comenzó este mismo jueves y los campeones del Super Bowl no perdieron tiempo. La idea es que el equipo llegue a un acuerdo con el defensivo para extender su contrato también a largo plazo. Recordemos que viene de registrar 36 tacleadas, 9 sacks, 4 pases defendidos, en fin, un talentazo.
Habla mucho que lo van a hacer franquicia.
Sí, y los Chiefs, bueno, cuentan con aproximadamente 13.7 millones de dólares en cuanto a espacio en el tope salarial de cara a la temporada 2020.
No es nada.
El tope salarial es de unos 222.6 millones y sus compromisos en contratos ascienden a unos 208.9 millones. ¿Cómo podemos interpretar, esta etiqueta de jugador franquicia a Chris Jones?
Es una manera de manejar tu dinero, de no tener y decir, bueno, por lo menos a él lo retengo por un año y luego lo que voy a hacer. Por ejemplo, está el caso de Sammy Watkins por ahí de 14, 15 millones de dólares. Puede ser la primera pérdida de un campeón. Es decir, cuando ganas un Super Bowl, pues muchos te salen y te dicen, quiero que me pagues. También hay que ver la negociación con Pat Mahomes, si va a ceder y decir, a ver, gástenle, vamos a seguir, tratar de hacer una dinastía, o va a decir, no, a mí páguenme y a mí me vale gorro. Porque lo hemos visto con Russell Wilson, si ya lo sufrió. Antes de eso, los Ravens con Joe Flacco sufrieron. Entonces, Kansas City va a sufrir y mucho va a depender cómo le pague a Pat Mahomes. Pero de entrada no hay billete, no hay tope.
Sí, pero de entrada también ponías el ejemplo del Russell Wilson y también existe el otro lado, como lo que hizo Tom Brady durante tantos años, ¿no?
Es el 5% de la posibilidad.
Bueno, pero ya existe ese ejemplo Pat Mahomes esté consciente de lo que le representaría también.
Sí, aunque quizá Pat Mahomes dice... Y mira, y tampoco se va a quedar toda su vida con los Patriotas si sucede lo que creemos que va a suceder. Aunque puede decir, pero mira, es el que más ha ganado.
Claro.
Solamente él y su círculo muy cercano sabrá cuál es el motor. Quizá el motor es asegurar a los nietos, bisnietos, tataranietos, y entonces, y es válido.
El año pasado Kansas City se la jugó y se tajó a Tyrann Mathieu, ¿no? Entonces rompió el cochinito pensando que vamos por todo, tenemos a Mahomes, ya lo lograron. Ahí es el reto, hay que recordar que la esencia de la NFL y Tani Cari es los buenos se hacen malos y los malos se hacen buenos. No, esa es la idea. New England a eso, estoy de acuerdo, es la excepción a la regla, pero eso es parte de lo bueno, que de repente un Tampa Bay se vuelva bueno y Kansas City sufra para que ese mercado en algún momento dado sea bueno y sea lo más parejo. Entonces, ¿qué va a pasar? En teoría Kansas City tiene que sufrir.
Debería pronto
son
de terminar
ciclos.
Esta etapa.
Sí.
Ahora, claro, en esta liga, si tienes al quarterback, tienes más de la mitad de la chamba hecha. También esa es una realidad. Y por eso entonces pueden pedir lo que piden y cobran lo que cobran.
Que ese es el caso de Pat Mahomes. Digamos, de esa manera tienen de alguna parte asegurada dentro de la plantilla el gran talento que tienen dentro del brazo de Pat Mahomes. Bueno, cerramos este tema. Vamos a una pausa y ya volvemos a NFL Live. Y señores, a través de nuestras pantallas no se pierda la XFL. Sí, por ESPN, este sábado a las 4 p.m. tiempo del Centro de México. Lo esperamos por ESPN 3, Los Ángeles Wildcats ante los New York Guardians. Partidazo por el líder mundial.
Bueno, hablando de Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers y del contrato colectivo. Ayer en redes sociales Aaron Rodgers expuso las razones de por qué votó en contra de lo que le han propuesto los dueños a los jugadores. De acuerdo al quarterback, el acuerdo afectará, valga la expresión, a cada jugador que participe en la NFL. Y además dijo que no solo lo tiene que hacer por los de ahora, sino por los que vienen. Interesante esto. Voté en contra del acuerdo anoche. Mi decisión de votar en contra se basa en las conversaciones que he tenido con los hombres, con los compañeros en el vestuario, a los cuales tengo la tarea de representar. Este acuerdo afectará a cada jugador que alguna vez juegue este juego y hemos tomado esta decisión con solo una versión abreviada del acuerdo, y eso no es lo suficientemente bueno. Aunque veo que hay muchas cosas en la propuesta que mejoran las vidas y el cuidado de los jugadores pasados, presentes y futuros de la NFL, hay otros problemas. Y de acuerdo a lo que sabemos, Rodgers quiere que haya más tiempo libre en el receso para los jugadores.
Muchas cosas se están gestando en estos momentos, como por ejemplo también el agente de Tom Brady, que ha estado en contacto con varios equipos de la NFL en Indianápolis, donde se está llevando a cabo el Scouting Combine. Ese es como un congreso, señores, donde se reúnen los principales representantes de la NFL, y es obviamente un espacio donde se empiezan a gestar muchas, muchas negociaciones. John Sutcliffe, doble tenebra en esta edición de NFL Live. Adelante, ¿qué sabes?
Bueno, lo que les he dicho rápidamente otra vez, lo de Tom Brady, que para mí va a firmar con los Titanes de Tennessee. Veremos, tienen que esperar las fechas. Su agente no puede entrar en contacto cuando no puede. Por ahí del 16 al 19 de marzo, yo esperaría que Tom Brady esté en un nuevo equipo y ese nuevo equipo sean los Titanes de Tennessee. Dos cosas que también me enteré hoy. Philip Rivers a los Potros de Indianápolis. Philip Rivers suena para los Potros de Indianápolis. Acuérdense que el año pasado era de los favoritos en las apuestas. Andrew Luck se retiró y todo cambió. Philip Rivers quiere regresar, él dice que todavía tiene brazo, que todavía tiene ganas. Escucho a Philip Rivers en los Potros de Indianápolis. Y en Tampa Bay se habla mucho, esta mañana me estaban diciendo que Jameis Winston y los Bucaneros llegarían a un acuerdo, porque también Tampa, con todas las intercepciones, pues en Tampa tampoco hay una app que pidas un quarterback al súper, ¿no?
30 intercepciones, señores. Bueno, nos vamos. Eitan Menezra, John Sutcliffe, Cari Correa.
Perdón, no se vuelve a repetir.
Muy bien, señores. Bueno, pues estén pendientes de todas nuestras ediciones de NFL Live, porque les estaremos dando lo más sobresaliente de lo que esté sucediendo en el NFL Combine. Y después viene, como ya lo veníamos hablando, la etapa también de la agencia libre, que va a estar más alocada que nunca en los últimos
16
años.
16 de marzo es un día interesante, porque a partir de ese día oficialmente ya puede haber conversaciones.
Contactos, sí.
Aunque yo creo que...
Puede decir, hola Nashville y música country, ¿no?
Good luck to you, bro. Good luck, man. Yeah, doing some great stuff.
Appreciate that.
Keep it up, man. Big fan.
Yes, sir.
You look so handsome.
Thank you. I love you. Let's go whoop some ass, huh?
Go, fellas! Time to roll! Alpha, we go! Hey, that's Viking. He's spiking.
Way to go, too far! Play, boy!
All week we go patience, patience. There was no patience. We just ran.
Nice job, fellas. Way to run, sweet feet.
Were you in the end zone after the punt return?
Yeah. Go see my guy.
No, I'm good.
Good hit, 72.
One more, boys. We need one more.
Got locked in now. Laser focus.
Looks like throws for Edelman. Touchdown, Patriots!
I've had these shoulder pads since college.
Okay.
These are very important.
Best ever. Ever.
I don't know about
you know that.
Ever. I love you.
Dad, ever. You're the greatest quarterback in the world, man.
Hey, I love you, man.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.